En Madrid siguen las sesiones del encuentro Migraciones, Cooperación y Desarrollo. Más Voces da cobertura al evento y hoy recogemos dos nuevos testimonios. El primero es el de Carlota Muñoz, del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, el MPDL, y a su vez es representante de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo en el encuentro. Ella nos habla de los esfuerzos de las organizaciones para redactar un documento común sobre codesarrollo.
Mi nombre es Carlota Muñoz Roch, pertenezco a la organización Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Soy representante de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo aquí en estas jornadas, que estamos trabajando en un grupo de Migraciones y Desarrollo, en el que en estos momentos, bueno, pues sobre todo estamos priorizando en el tema codesarrollo, intentando buscar un concepto, unas características, unos modelos de actuación y unas buenas prácticas de ese posible codesarrollo para que vaya evolucionando y cada vez tenga mayor calado e implementación en España.
Bueno, y estoy tratando, digamos, de redactar un documento, ¿no?, final. Y al redactar ese documento, bueno, al tratar de hacerlo, os habéis encontrado con no pocos problemas.
Sí, exactamente. Esas 17 organizaciones que formamos el Grupo de Trabajo de Migraciones y Desarrollo, estamos tratando de realizar un documento de consenso, llamamos, para en un futuro próximo que nuestra coordinadora, bueno, pues se reúna también con asociaciones de inmigrantes y con las administraciones y pudiéramos llegar a un documento de consenso mucho más amplio, con actores mucho más amplios.
Pero vamos a ver cuáles son los puntos donde hay consenso primero.
Todavía no hemos llegado a casi ningún concepto en el que tengamos consenso unánime. En el que hemos llegado, evidentemente, en el hecho de que el codesarrollo implica una política migratoria, de flujos migratorios, y una política de desarrollo, de cooperación al desarrollo, llámese ayuda, llámese cooperación internacional, llámese cooperación al desarrollo. En el otro concepto en el que también estaríamos de acuerdo, quiénes son actores, es el inmigrante. Esos son los puntos, digamos, en los únicos en los que hemos llegado a un consenso. En todos los demás, como son, por ejemplo, pues
vamos a ver detenidamente cuáles son los puntos donde no hay consenso y dónde está el debate.
Pues empezando, por ejemplo, en el hecho de quiénes son protagonistas del codesarrollo, hay numerosas, bueno, voces que dicen que efectivamente tanto las administraciones en todos los ámbitos, estatal, local, autonómico, vamos, central, autonómico y local, como las universidades, empresas, patronal y sindicatos, hay numerosas voces que efectivamente establecen esos agentes o esas instituciones como agentes de codesarrollo y hay otras, en cambio, que consideran, otras organizaciones que consideran que no es así, que pueden potenciar, pero no de una manera directa, sino de manera indirecta. Entonces, pues ese sería un primer punto, actores no consensuados. Otro de los posibles puntos en los que tampoco ha habido consenso es en el hecho de si incluye la política de integración o no incluye la política de integración. Si nos fijamos en el país destino del codesarrollo o de esas migraciones, efectivamente en el país destino debe haber una integración para el codesarrollo, porque si no, no se estaría dando codesarrollo. Hay organizaciones que efectivamente opinan así, otras, por el contrario, opinan que no, que la integración o la política de integración no es una política que estuviera ligada directamente al codesarrollo. Otro punto controvertido en el asunto es si efectivamente se meten refugiados y asilo, y también lo tenemos ahí con una interrogación. Otro de los puntos también es si incluye un desarrollo más allá de lo económico y social. En ese casi todas, menos una o dos, casi todas hemos llegado a consenso y que efectivamente es algo que trasciende completamente de un desarrollo económico y social, es mucho más que eso, es un desarrollo religioso, cultural, tradicional, que aquí puedan desarrollarse como lo hacían en su país de origen y no con nuestras pautas y a la sociedad occidental o capitalista a la que han llegado.
¿Para ti de qué dependen estas diferencias de visión?
Pues en primer lugar, pese a que cueste decirlo, depende mucho también de quién te da la subvención, porque yo creo que aquí, por ejemplo, no se ha nombrado mucho, esto es opinión personal, pero cuando una administración, sea el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, el Estado, la ECI, la Unión Europea, nos da un programa, AENA o proyecto, convenio, acción, te estaba estableciendo un poco en qué criterios y con qué requisitos lo vas a tener que montar. Y si la convocatoria se llama convocatoria de codesarrollo, pero solo te permite una serie de acciones, como son a lo mejor un asesoramiento jurídico y laboral, de cuáles son en las condiciones en las que vienen a España, el retorno voluntario, que bueno, lo de voluntario lo podríamos poner entre comillas, o las remesas, o gestionar microcréditos, o simplemente formarles, pues hay veces que establece efectivamente una limitación en lo que para esa ONG tiene que ser codesarrollo. Lo que no puede ser es que diga la ONG que codesarrollo es X, pero en cambio se presenta una convocatoria de codesarrollo estableciendo Y y no ese X.
Pues eso pasa.
Eso pasa y pasa muchas veces. Entonces, esa es la primera limitación que veo, es que efectivamente por ahí todavía no está, no tenemos un elemento común, las administraciones o las personas jurídicas que nos dan esa subvención y las ONGs que recogemos o que bueno, somos beneficiarios de esa financiación.
¿Cómo se podría resolver?
Pues es la forma en la que yo creo que hemos empezado un buen camino, la forma en la que hemos empezado a trabajar todas las organizaciones para luego sumar asociaciones de inmigrantes, para luego sumar la posición de las administraciones, es una buena forma de llegar a un documento verdaderamente consensuado.
¿Depende solo de eso las diferencias de visión?
No, esa digamos que sería la primera diferencia. La siguiente efectivamente es que, bueno, pues que las ONGs, dependiendo del por qué se hayan creado o en qué círculos se estén moviendo sus acciones, ya sean de países diferentes, continentes diferentes, o simplemente si son ONGs o asociaciones generalistas o más particulares, como a lo mejor que se dediquen más a la medicina o más a la acción contra el hambre o más contra la guerra o más, pues todo eso hace depender su posición frente al codesarrollo, frente a la formación en origen o aquí, la potenciación de asociaciones o del tejido asociativo español. Depende de muchos rasgos de las ONGs. Evidentemente también depende del un poco la ideología, pese a que todos tengamos una postura de solidaridad y de tolerancia ante cualquier tipo de ideología, la ideología también hace que efectivamente limites más, tengas una posición más paternalista o menos paternalista. Supongo que eso ocurre con todo, pero en este caso también evidentemente influye.
Era Carlota Muñoz del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Un segundo testimonio del encuentro sobre migraciones, cooperación y desarrollo es el de Tomás de los Santos, de la organización Enclave Red para la financiación alternativa. Él nos habla de la banca ética y de un proyecto de ecodesarrollo que están llevando adelante junto a un grupo de indígenas ecuatorianos.
Bueno, la banca ética, lo que hacemos es, primero tenemos la exigencia de pedir a las entidades de crédito convencionales la necesidad de transparencia, de saber a dónde va nuestro dinero, de saber dónde invierten el dinero que tenemos en las cuentas, porque no lo sabemos. O sea, tú preguntas a la gente dónde tienen tu dinero y nadie sabe dónde están hechas las inversiones. Entonces la banca ética lo que quiere es pedir pedir que haya transparencia, pedir que sepamos dónde va nuestro dinero, que lo inviertan con unos criterios, con criterios tanto positivos como pues que respeto al medio ambiente, respeto a los derechos laborales, que los niños no trabajen, o respeto o criterios negativos, ¿no? Pues no queremos armas, no queremos industria de guerra, no queremos explotación, no queremos tenemos ahí unos criterios para trabajar, ¿no? Y bueno, en esta jornada ya has visto, las remesas es un arma para cambiar ciertas maneras de hacer las cosas tanto aquí como en el sur, ¿no?
Sí, bueno, ¿cómo funciona la banca ética por lo que se refiere al codesarrollo?
Pues en lo que se refiere al codesarrollo, pues nosotros tenemos en nuestra red ahí, yo soy de Enclave, tenemos un par de organizaciones que están haciendo un proyecto común de enviar remesas a Ecuador, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos hacer es garantizar que las remesas salen de aquí, llegan allí íntegramente, y no solo eso, sino que permiten el desarrollo de alguna comunidad local atendiendo a ciertos criterios, pues con los criterios que nosotros queremos ir implementando y desarrollando, pues el respeto a los derechos humanos, a las costumbres ancestrales, a la cultura propia de allí, a todo esto, ¿no?
¿De qué manera vigiláis que las remesas lleguen a...?
Bueno, eso es complicado, ¿no? porque el tema de las transferencias internacionales no lo tenemos atado, ¿no? Lejos de llevarnos el maletín de dinero para allá, pues no tenemos otra capacidad de control. Pero sí que si les pisamos los talones o hacemos denuncia a estas organizaciones bancarias que hacen transferencias de un país a otro, si hacemos ese seguimiento, yo creo que se van a portar mejor,
¿no? En un estudio que ha sido presentado ayer, pues en este foro, se decía que muy a menudo los migrantes se niegan a invertir sus remesas en proyectos colectivos, o sea que prefieren, pero muy muy a menudo, invertir, por ejemplo, en comprarse una casa o en otorgarla a la familia para que la utilice para aumentar su nivel de vida.
Bueno, nosotros en el trabajo que está llevando ahí está, pues Axula Segovia de París Valencia y Intiñán, pues sí que yo creo que hemos dado con un grupo de inmigrantes que son indígenas y que son todos de una determinada zona geográfica y que sí que ellos quieren intervenir en el desarrollo de su sitio de origen. Entonces no tenemos tanto problema porque podemos alternar, ellos pueden alternar las vías del consumo y de pues la educación y la sanidad, que son cosas que no tienen cubiertas en su sitio, con la capacidad de invertir en su propio territorio en una cooperativa de crédito de servicios agropecuarios, que es a lo que vamos, o sea, de hacer viable su lugar de origen, ¿no? Porque ahora, tal y como está, pues no es lo más parecido a la viabilidad, ¿no?
También otra cosa que ha salido en el foro es que no se puede pretender, o es mucho pretender, de hacer codesarrollo con las remesas de los migrantes, sino que se podría hacer codesarrollo, pero con los instrumentos normales de la cooperación.
Bueno, lo que estamos haciendo simplemente nosotros, bueno, allí en Valencia, es desarrollar ideas de cooperación y hacer protagonista a la gente para que desarrolle esos proyectos en su propio territorio. Ahí, aparte del dinero, yo creo que las transferencias del norte-norte hacia allí también deben ser, porque deben ser una parte importante, porque las transferencias de todo tipo de recursos del sur al norte sigue siendo superior a las, incluso, o sea, es muy superior el tema de transferencias de materias primas y de recursos económicos, es muy superior del sur hacia el norte. Entonces nosotros en justicia deberíamos cambiar la dirección de esos recursos.